Quiero preguntarles en esta mañana a ustedes, ¿cuántos de ustedes, cuántos hemos empezado algo que no hemos terminado? Yo creo que todos, ¿verdad? Tendemos a empezar y no terminar las cosas. Como que perdemos el entusiasmo en el camino. Usted se preguntará de qué se trata esta próxima foto, que es una silla. Esa es una silla que yo le compré a mi esposa hace 13 años para terminársela y todavía está así. No, no, es chiste. Esa es una foto del internet. Esa es la silla de la casa de Daniel, no mi casa. Pero básicamente, ¿cuántos han empezado algo que no ha terminado bien? Yo quisiera empezar con ese pensamiento en esta mañana. ¿Cuántos empiezan mañana lunes la dieta otra vez, verdad? ¿Cuántos empezamos un plan de ejercicio y solamente duramos 3 semanas? ¿Cuántos hemos empezado, por ejemplo, un entrenamiento o la universidad o el seminario y nunca terminamos? Y esta próxima es común. ¿Cuántos han empezado a leer un libro que nunca han terminado de leer? A ver, seamos honestos. Yo tengo unos cuantos de esos libros en mi casa. La gente me pregunta, pastor, ¿cómo es que usted lee tantos libros? Le digo, el secreto es leer la mitad. La verdad, iglesia, es que cuando se trata de cosas serias y espirituales, cosas en realidad de suma importancia, hacemos lo mismo. Emprendemos, pero no terminamos. Y quizás te propusiste tener tiempo con Dios cada mañana, que es vital para tu vida, pero no lo estás haciendo. Y quizás deseas vencer un pecado habitual, una adicción, pero has dejado de pedir ayuda y de ser transparente con alguien que te haga rendir cuentas. Y quizás tu intención es ser generoso porque sabes que cada centavo que tienes es Dios quien te da la salud para adquirirlo. Y como todo lo que tienes viene de Dios, Él te lo ha dado, tú quieres ser generoso con Dios y dar sacrificialmente y quisieras darle quizás mucho más de un 10%, pero tu realidad es otra. Tienes la intención, pero en la práctica vives para ti mismo. Hay una gran mentira en nuestra cultura que se dice a menudo y es la que dice, la intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. Mentira, no es cierto. ¿Hasta cuándo vamos a vivir pegados a nuestras excusas? Si usted cree que eso es cierto, que la intención es lo que cuenta, entonces yo quisiera que usted le fuera a decir a su jefe mañana, mira, en Navidad yo siempre he intentado venir temprano al trabajo, pero nunca he podido, pero mi intención es lo que cuenta. A ver cuánto tiempo usted va a seguir trabajando. O que le diga a su pareja, mi intención es darte un besito todos los días, decirte que te amo, pero nunca lo hago, pero esa es mi intención. No funciona, ¿verdad que no funciona? Entonces la intención no es lo que cuenta. La intención es solo el principio, terminar la tarea es lo que cuenta. Aplicar la palabra de Dios con nuestras acciones es la manera de someterse a Dios. Oírlo hacen muchos, pero ¿quiénes en realidad siguen al buen maestro? Pero yo quiero decirte en este día que no estás solo en esta lucha, que no estamos solos. Quiero hablarte por las próximas 4 semanas de una fe que perdura. Una fe que no solo hace el compromiso, sino una fe que también te lleva a experimentar el logro y el gozo de haber cumplido lo que le prometemos a Dios. Una fe que no solo empieza, sino que también termina bien la carrera. Yo he tenido un deseo grande de estar en el otro lado del mundo, en este lugar específico donde estuve. Y sabes que no hace falta ir al otro lado del mundo. Hay muchos viajes de misiones aquí mismo a New York, a gente de todas partes del mundo. Tenemos uno en el verano y también está el vecino. Y había la intención, pero tuvo que haber ese momento donde dije, se acabó la intención, vamos a hacerlo, vamos para allá. Y yo quisiera hablarle a ustedes en este día de esa fe que perdura. Y Jesús contó una vez una historia de 2 hermanos, quizás usted se acuerda. Y el padre de estos 2 hermanos le pidió a los 2 que por favor lo ayudaran a trabajar en su campo. Y uno de los hermanos le dijo al padre que sí. Oh sí, padre, no te preocupes, yo voy a ir a ayudarte al campo. Pero nunca fue. Y el otro hermano le dijo al padre que no iba a ver nada. Pero después, arrepentido, terminó yendo y trabajó en el campo del padre. Y después Jesús hace una gran pregunta a la multitud. Le dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? No fue aquel que hizo la promesa y empezó bien. fue aquel que cumplió el deseo del padre, aunque al principio se rehusó un poco, pero terminó la carrera. O si pudiéramos aprender de estas palabras de Jesús, arrepentirnos y entregar todas nuestras vidas a Jesús, aunque hasta ahora nos hayamos rehusado. Yo quisiera que usted, si tiene notas o un lápiz, un papel o en el teléfono, donde sea, usted pueda escribir esto. No se trata solo de tomar la decisión, lo que cuenta ante Dios. Es permanecer fiel y terminar la carrera, lo que cuenta. Esta fe que perdura la vamos a aplicar en esta serie de 4 semanas. Hacerle fiel a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo lo que más nos duele, el ser generosos financieramente hablando. Y si usted lleva viniendo semanas a nuestra iglesia, usted se habrá dado cuenta que aquí no estamos interesados en su dinero. Pero si usted le pertenece a Jesús, usted sabe que Jesús no dio un poquito de su vida, que Él dio toda su vida por ti. Y como Él dio toda su vida por nosotros, sin nosotros merecerlo, nosotros vivimos entregando toda nuestra vida a Él con todo. Como está en su boletín cada semana, y como está en su boletín hoy también, no estamos interesados en su dinero. Y también está en su boletín hoy que con todo nace del gran mandamiento que Jesús nos dejó, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús mismo dijo que toda la ley y los profetas se resumen en este gran mandamiento. Por eso nuestra visión como iglesia es amar a Dios, amarnos unos a otros y amar a nuestro mundo. Y a través de con todo, Dios ha hecho cosas maravillosas. El año pasado, cuando decidimos decir, ¿sabe qué? Ya no más intenciones, vamos a vivir con todo para el Señor. Desde allí muchos empezaron a dar a Dios por primera vez a través de su iglesia, honrando a Dios que nos da todo. Y esto no solamente se trata de dinero, no se trata de dinero. Si usted no confía en nosotros, por favor no dé un solo centavo a esta iglesia. Y sí, sí dije eso, y sí, sí soy pastor. Si usted no confía en nosotros, no dé un solo centavo a esta iglesia, pero sí dé generosamente a una iglesia local en la que usted confíe. No use esa excusa de la confianza para no dar. Dé generosamente porque tu corazón lo necesita. Esto se trata del corazón. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, Jesús lo dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es imposible que su corazón y mi corazón estén en la misión y el reino de Dios si tus finanzas van a ti y a otros y no van a Dios a través de su iglesia. Y a través de con todo también, vimos que muchos tomaron su primer viaje misionero localmente a New York, a otros estados, internacionalmente. Otros se reunieron por primera vez en un grupo de estudio bíblico. Yo quisiera preguntarte si has sido fiel, si estás siendo fiel, si has perdurado en esto o has flaqueado. Otros empezaron a servir a nuestra comunidad en el nombre de Jesús consistentemente. Y ahora estamos en el medio tiempo del partido del cual hicimos un compromiso con Dios de 2 años. Y queremos terminar este partido bien. También a través de con todo el año pasado dijimos que íbamos a mudarnos, ¿se acuerda? A un lugar mejor para Summer en Español. No sé si se acuerda de eso. Y hace un año hicimos este compromiso de 2 años con Dios. Hicimos promesas de fe a Dios y le pedimos que nos ayudara a serle fiel en ponerlo a Él como número 1 en nuestro corazón y en nuestro presupuesto también. Y bueno, prepárase porque este 22 de diciembre, o sea, en solo 4 semanas, tendremos nuestro servicio de Navidad en un lugar mejor aquí al lado, en BC South. Pero no solo eso. A partir de ese día, Summit en Español se va a quedar allí. Nos mudamos. Gloria a Dios. Nos mudamos para BC South. Gracias a Dios por su fidelidad. Verdaderamente, la única razón por la que le podemos ser fiel a Él es porque Él no ha sido fiel a nosotros. Y yo espero que le haya gustado esa sorpresa. Todo el mundo pensó que la sorpresa era un chocolatito. No, en realidad era una sorpresa más grande. Y hermanos, con el dinero que Dios nos proveyó a través de la generosidad de su pueblo, pudimos plantar un plantel en Chapel Hill, una ciudad bien difícil, donde el evangelio no ha avanzado mucho históricamente. Y para la gloria de Dios, cuando pensábamos que solamente íbamos a tener máximo 200 personas, en el primer domingo que abrimos en Chapel Hill hubieron más de 1,000 personas en ese plantel. Y Dios lo ha bendecido y eso también proveyó sillas y espacio que tanto necesitamos aquí. Y si Dios quiere, este febrero vamos a abrir un plantel cerca de Crabtree Valley Mall. Y estos son en inglés, pero ¿sabe qué? Hay una necesidad enorme de iglesias centradas en el Evangelio en español. Iglesias sanas donde el centro sea Jesucristo y no tonterías. Y por eso Summer en español. Este nuevo local quiero que lo veamos como un portaaviones, donde con la ayuda de Dios y si todos vivimos en misión con Él, vamos a crecer y desde allí plantaremos otras congregaciones en español centradas en el Evangelio, en el norte de Raleigh, en Cary, en Chapel Hill también. De manera que hayan congregaciones en español centradas en el Evangelio de Jesucristo en toda nuestra ciudad, donde podamos con confianza poder recomendar a personas que asistan en paz a un lugar donde Jesús es todo en la iglesia. La misión para nosotros nunca ha sido, ni será edificios lindos. La misión son personas, es personas, personas necesitadas de Jesús. Y no importa si la iglesia está ahí al lado en un edificio bonito o debajo de un puente, lo que interesa es que el evangelio sea predicado en vez de lo que tristemente muchos predican hoy. Yo prediqué, hermanos, le cuento, en una iglesia secreta, en una de estas montañas en Asia. Una iglesia que se reúne por la misericordia de Dios, una iglesia escondida, una iglesia completamente ilegal, donde hay persecución. Y yo quiero decirle, el edificio era feo y pequeño, pero la iglesia era bella, bella. Porque a pesar del peligro, había un grupo de cristianos reuniéndose para adorar a Dios en medio de persecución y compartiendo el evangelio, aunque les costara la vida. Y sabe que prediqué como nunca antes, yo creo. Prediqué con una pasión tremenda. Y algo me pasó, porque prediqué de hechos. Y es más, me enteré que tenía que predicar. Cuando bajamos de la montaña a las 8 de la noche, no habíamos comido nada en todo el día. Y directamente nos metieron a esta iglesia secreta. Y llegamos ahí y me siento. Y están adorando al Señor, hermanos. Y yo estoy en la gloria, adorando al Señor con mis hermanos ahí secretamente. Y el pastor viene con un traductor y me dice que yo iba a predicar ese día. En ese momento. Y yo, ok, qué bien. Hay que estar listos, hermanos. Y abrí la palabra y prediqué el mensaje que le prediqué de hechos a ustedes hace como 3-4 semanas, donde Pedro pidió valentía, aunque valentía fue lo que lo metió en problemas. Y hermano, déjeme decirle, una cosa es predicar hecho aquí y otra cosa es predicar hecho allá, donde en realidad te toman la palabra de tomarte la cabeza por predicar el nombre de Jesús. Pero nosotros queremos minar nuestra ciudad con comunidades de fe en español centradas en el evangelio, que tanta falta hacen. Hermanos, me duele tanto que personas en nuestra ciudad me piden que les recomiende una iglesia cerca de ellos. Y tengo que pensar bien duro para darles un nombre. Y yo no estoy diciendo de ninguna manera que nosotros somos la mejor iglesia en español que existe. Pero en nuestras debilidades y para gloria de Dios, sí proclamamos el evangelio de Jesucristo. Que no podemos ser salvos por ninguna de nuestras buenas obras. Que no podemos usar a Dios como un medio hacia un fin que no es Él. Porque Él no existe para nosotros, más bien nosotros existimos para Él. Y además, Él es lo más grande y lo más bello que existe. Que todos somos pecadores, todos, y desesperadamente necesitamos la gracia de Jesucristo cada día. Que somos salvos y santificados a través de sola gracia, solamente por fe, y el objeto de esa fe es solamente Jesucristo, el cual nos ha sido revelado solamente en la Escritura, en la Santa Biblia, y todo solamente para la gloria de Dios, no la nuestra. Ese es el Evangelio. Pero tristemente hoy las iglesias están llenas de un mensaje como si ellos fueran beneficiarios de Dios para nuestras metas humanas, como si Dios fuera un juguete para nuestras metas humanas, y las iglesias están llenas de idolatría escondida e invisible. Por lo menos en Asia la idolatría es visible, los templos son visibles, todo es visible, los sacrificios de animales son visibles. Hay muchas cosas que no les puedo enseñar en estas fotos aquí, pero por lo menos la idolatría es visible, tú le puedes hablar. Pero el problema con la iglesia y los cristianos en América es que la idolatría es invisible, es sutil. Y cualquier teólogo sano afirmaría que la iglesia en español en este país está en problemas. Y de hecho lo han confirmado, predicando un evangelio falso de prosperidad y el nombre de Jesucristo y su evangelio debe ser restaurado en nuestra ciudad y en nuestros países latinoamericanos. Y sabes que Dios quiere usar a Summer en español. Dios quiere usarte a ti para restaurar la salud espiritual de las iglesias hispanas en Estados Unidos y en el mundo entero. Dios quiere usarte a ti para compartir el verdadero evangelio de Jesucristo, que es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y no importa si comenzamos estas comunidades de fe debajo de un puente, o en un complejo de apartamentos, o en un bar cuando está cerrado, como un amigo mío que empezó una iglesia en Greenville, North Carolina, y nadie le daba lugar, ni tan siquiera otras iglesias. Y por fin, el dueño de un bar le dijo, bueno, si tú quieres reunirte aquí en el bar, después que cerramos, dijo, amén. Y la iglesia era iglesia en un bar. Increíble, ¿no? Pero Dios los bendijo allí, y muchos de la universidad ECU están recibiendo al Señor Jesucristo. No importa el local, porque la iglesia no es un edificio, sino pecadores salvos por gracias que viven diciéndole a otros de la gracia que nos salvó. Y sabe que, hermanos, Dios no mira la apariencia. Él no mira si el edificio está lindo o feo. Él ve el corazón. Lo importante es que el evangelio sea predicado y no otra cosa. Que Jesucristo sea exaltado y no el hombre. Y no importa si como una buena madre no tenemos mucho, pero hemos producido hijos llenos de vida que den vida a otros hijos llenos de vida. Y sabe que, hermano, con los 150 adultos que somos nosotros aquí en Summer en español, Cristo quiere transformar esta ciudad y ser parte de darle luz a comunidades de fe centradas en el evangelio. Y para eso, hermano, tenemos que tomar este nuevo lugar que Dios nos ha dado, compartir el evangelio y llenar ese lugar de personas que después van a ser parte de un equipo para sembrar otra comunidad centrada en el evangelio en otras ciudades. Permítame revelarle un secreto. En realidad no es secreto. Y quizás algunos de ustedes piensen, ¿sabes qué? Eso suena bonito y el lugar de al lado está lindo, pero está grande. ¿Cómo lo vamos a llenar? Y aquí está la clave. Yo estaba en Asia, en medio de un campo de arroz bello. Ahí los campos de arroz son bellos. Y estaba ahí viendo el campo de arroz aquel. Y para mi sorpresa, aunque no parecía, el campesino que estaba allí me dijo que la cosecha estaba lista. Y dije, ¿qué? Y él me llevó hasta el campo y jaló una espiga de arroz, por así decirlo. Y él la partió. Y él tomó la cosita esa que es como brown, como carmelita, beige. Y adentro estaba completamente blanco de arroz. Y cuando yo vi eso mirando ese campo, dije, aquí está la clave, cómo vamos a llenar el edificio. Porque Jesús lo dijo, no yo. Jesús dijo, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Blancos, hermanos. A mí, aunque me parecía que ese campo todavía le faltaba mucho, el campesino me dijo, no, están blancos para la cosecha. Iglesia, la cosecha está lista y Dios quiere llenar el edificio más que nosotros, porque fue Él quien vino a salvar lo que se había perdido. Ya Dios tiene la cosecha porque es Él quien hace que el corazón del humano se arrepienta, no nosotros. Y lo único que hace falta son obreros, no cosecha. La cosecha ya está. Tú y yo somos los obreros que Dios quiere usar para que compartiendo el evangelio recojamos la cosecha bella de Dios y así se llena el edificio. Como me lo dijo este campesino, ya está listo, lo único que me hace falta es trabajadores. Y yo quería decirle, wow, yo tengo el mismo problema. Todo esto es posible si lo crees, si lo crees. Y vivimos con todo para nuestro Señor Jesús. Y para aquellos de ustedes que estuvieron aquí el año pasado, te invito a que te unas a la misión de Dios con todo. Para algunos no es medio tiempo del juego, sino la primera vez que vamos a dejar de ser espectadores para ser parte del equipo. En 3 semanas, hermanos, estaremos haciendo promesas de fe a Dios otra vez. Usted, yo, mi esposa, mis hijos, todos juntos estaremos haciendo promesas de fe a Dios, diciéndole tangiblemente a Dios con nuestras vidas que Él es más importante para nosotros que cualquier cosa. Y déjenme decirle, hermanos, cuando yo fui ahí al Asia y veo lo que miembros de Summit en español están haciendo ahí, yo quiero dar a una iglesia así, hermano. Con todo quiero dar. Y para aquellos de ustedes que son parte del equipo, es un tiempo de ser animados a terminar la carrera, a serle fiel a Dios. Todos vamos a entregar nuestro compromiso a Dios reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida. Y ¿sabe qué? No se trata esto ni de dinero ni de cantidades. Se trata de intencionalmente tener a Dios como número uno en nuestras vidas. Y eso incluye en nuestro presupuesto. Porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Iglesia, Dios ha sido bueno con nosotros. Y viniendo de 2 semanas en un país tan pobre, créame que somos ricos aquí. Apenas yo llegué unos días más tarde, fuimos a comer a un lado. Y uno de mis hijos hizo uno de esos comentarios bien tontos de niño malcriado acerca del lugar donde estábamos comiendo y algo de la comida. Y yo le dije, oh sí, y le cogí mi teléfono y le enseñé un video con los niños con los cuales yo estuve y el niño ese que estaba comiendo basura hace 2 semanas. Y él se quedó mudo, todavía está mudo. Le dije, ¿sabes qué? Si vuelvo a ir un complaint tuyo, te voy a mandar para allá a ti. Pero quiero decirte que si te sientes débil, si te sientes que no has cumplido con Dios, y seamos honestos, que has dejado de poner tu mirada en Él y que Él ya no es número uno en tu vida, no estás solo. Todos flaqueamos. Y veamos rápidamente en los pocos minutos que nos quedan a uno que flaqueó también, pero que halló gracia y esa gracia lo impulsó a vivir con todo para Jesús. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 14. Esta es la historia famosa donde Jesús camina en el agua y Pedro sale a su encuentro. Y quizás piensas que conoces esta historia, pero créame, hay una enseñanza linda y profunda aquí, porque muchos piensan que esta historia se trata de Pedro, y no lo es. Pedro es como nosotros. Pedro es alguien que hace grandes promesas y tiene grandes intenciones, pero que no cumple esas promesas, no termina bien muchas veces. Alguien con todo ímpetu que empieza, pero no termina bien. Y sabe que así somos nosotros. Le prometemos tanto a Jesús, pero en la práctica diaria la realidad es muy diferente. Negamos su autoridad y dirección. Queremos caminar bajo nuestros propios impulsos. Pero yo quiero decirte que no estás solo. No estás solo en este camino. Yo no sé si usted en su vida cristiana se ha dado cuenta que somos un poquito, por así decirlo, esquizofrénicos, espiritualmente hablando. Un minuto nos arrepentimos y lo damos todo por Jesús. Y 5 minutos más tarde nos revelamos a Él. Es increíble. Pero Pedro era así. Es más, Pedro no era su nombre. ¿Sabía usted eso? Pedro era el sobrenombre que Jesús le había dado. Él se llamaba Simón. Y era como un hombre atrapado en 2 identidades. ¿A usted le pasa eso a veces? Es Pedro quien le dice a Jesús que no lo va a negar. Pedro deseaba honrar a Jesús, pero es Simón quien después lo niega. Es Pedro quien con valor se para en Hechos 2 y predica el Evangelio a todos, gentiles y judíos. Pero es Simón quien más tarde se rehúsa a comer con gentiles y Pablo tiene que corregirlo por racista. Y hoy vas a ver aquí en Mateo 14 a un Pedro que con valentía le dice a Jesús, Jesús, si en realidad eres tú, permite que yo camine sobre las aguas hacia ti. Ese era Pedro. Esa valentía venía del Pedro que Jesús quería formar en él. Pero después verás al mismo hombre, segundos más tarde, hundiéndose y pidiendo ayuda por dudar y quitar sus ojos de Jesús. Ese es Simón. Y quizás ahora te sientas que tú también deberías tener 2 nombres. Porque te identificas con Pedro. Y hermano, yo me siento así también. Para mí un nombre debería ser Roca, como Pedro. Pero hace 10 días, cuando casi nos matan a machetazos en una montaña por predicar el Evangelio, mi nombre se volvió en Paticas para que te quiero. Yo creo que Jesús me cambió el nombre de Raudela rápido, el que corre. Pero iglesia, esta es la belleza del Señor Jesús. Que si nos rendimos y buscamos a Dios, y a pesar de nuestro miedo y aún con nuestras debilidades, predicamos el Evangelio por amor, Jesús nos transforma y nuestra identidad estará solo en Él y dejaremos de sufrir de la esquizofrenia espiritual que sufrimos. ¿Y sabes qué? Corrí, pero regresé en la fuerza de Cristo Jesús. Eso es lo que importa. Y no regresé valientemente. Regresé con miedo, pero regresé. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Nuestra vida será la más libre y la aventura más grande solo cuando nos rendimos completamente a Cristo Jesús con todo y nuestras debilidades. Mateo 14, Jesús había terminado de alimentar a los 5,000 y en el versículo 22 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Y entre tanto que él despedía a la multitud, y después de despedir la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Y después Marcos y después Juan dicen que había una tormenta. Y yo no sé si usted se dio cuenta, pero Jesús envió a sus discípulos a una tormenta. Increíble. Muchos piensan que la voluntad de Dios es un lugar seguro y color de rosas. Es más, muchos hablan romantizando el lenguaje de la voluntad de Dios. Dicen cosas como, oh, es bueno estar en el centro de la voluntad de Dios, como si el centro de su voluntad fuera una clase de yoga. Y para los discípulos de Jesús aquí, el centro de la voluntad de Dios era una tormenta. La voluntad de Dios es rara vez un jardín color de rosas. ¿No me crees? Pregúntale a Jesús, que nunca pecó, y la voluntad de Dios para él fue clavos y cruz. Una vez más, ha entrado en la iglesia el falso evangelio de la prosperidad, que te dice que en esta vida estás supuesto a ser rico y todo saludable, porque según ellos eres hijo, hija del rey, y como tal tienes que tener mucho y lo mejor. Hermano, ¿acaso no leen la Biblia? ¿Acaso no se dan cuenta que ser hijo e hija del rey es lo más grande que tú y yo y cualquier humano pueden desear o pedir? Que costó la vida del Hijo de Dios. ¿Acaso no se dan cuenta que ofenden abiertamente a Dios al querer las cosas del rey más que al rey en sí? ¿Acaso el verdadero hijo de Dios, el verdadero hijo del rey del universo, Cristo Jesús, vivió para bienes? ¿Acaso no es mejor ser rico en la compañía de Cristo Jesús por una eternidad que ser rico unos poquitos años aquí? No crea la mentira que la voluntad de Dios es un lugar bonito, salvo y seguro. Nuestros hermanos están allá, Esperanza, Ronald Christian, en la voluntad de Dios, y no es bonito, salvo y seguro. Y además, ese lugar bonito, salvo y seguro, ya lo tenemos en Cristo Jesús. Se llama el reino de Dios y estaremos allí pronto. La voluntad de Dios, la mayoría de las veces, es estar en lugares difíciles, porque allí está la necesidad. Y es más, vea este video de 20 segundos que tomé imprevistamente con mi teléfono, donde le pido a Ronald que les diga algo. Mira esto.
Dime, Ronald. ¿Qué le hago a la iglesia ahí?
Ya. Buenos días, Samar en español. Aquí, Jakarta, your tourist destination. Pero bueno, botan la basura por todos lados, pero bueno, aquí es a donde hay la necesidad. Y, aquí estamos. Ya.
Yo no sé si usted oyó lo que él dijo ahí, pero fue tan profundo y fue tan del corazón. Él dijo, aquí es donde está la necesidad, así que aquí estamos. That's it. Aquí es donde está la necesidad, así que aquí estamos. Eso es entender la voluntad de Dios. Hay barrios en nuestra ciudad, complejos de apartamentos, lugares donde tú y yo como iglesia debemos estar, porque tenemos el amor más grande que se puede ofrecer, el amor de Jesús. Hay lugares donde ahí está la necesidad y ahí es donde tenemos que estar, hermanos. Así que no tengas miedo si estás en una tormenta ahora mismo. Y si Jesús te envía una tormenta, estás en la voluntad de Dios. Más bien, abre tus ojos para ver lo que Jesús quiere hacer en ti y a través de ti. Ellos obedecieron a Jesús y terminaron en una tormenta. Obedecer a Jesús a veces te mete en problemas y en momentos difíciles. Pero déjeme decirle algo, es mejor estar en una tormenta con Jesús que estar en un día soleado sin Él. Definitivamente. Y Pablo entendió esto y él dijo, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué belleza, hermanos. Pablo no iba a cambiar una vida en el paraíso con Jesús por toda una eternidad por comodidad aquí. y vivía compartiendo el evangelio de gracia para que otros tuvieran esa eternidad con Él en Cristo Jesús. Lo que Dios está haciendo en tu vida es enseñándote a confiar en Él. La fe en Jesús te lleva a través de la dificultad, no alrededor de ella, hermanos. Versículo 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. O sea, a las 4 de la mañana. Lo que significa que ellos habían estado bateando la tormenta por lo menos 6 horas. Lo que nos revela que Jesús no vino inmediatamente a su problema. A veces necesitamos saborear la miseria de nuestra inhabilidad para ser humillados y darnos cuenta que necesitamos a Cristo Jesús. Jesús fue a ellos andando sobre el mar con todo y tormenta, como si fuera nada, porque Jesús. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, soy yo, no temáis. Primero Jesús no los atiende inmediatamente y les pasa a una distancia tan cerca que aún en medio de la tormenta ellos lo pueden ver y lo pueden oír. Pero Jesús no viene y se mete en el bote y les dice, no se preocupen muchachos, ya yo estoy aquí, yo me meto en el bote, todo va a estar bien. No, nada de eso. Él simplemente los está pasando, andando sobre el mar, bien cerca de ellos. Y es más, Marcos, que también cuenta esta historia, dice que Jesús cuando los pasó intentaba seguir andando por el agua, que ni se iba a detener. Qué extraño, ¿verdad? Ellos están casi muriendo y él iba a seguir. ¿Por qué? Porque para recibir la ayuda de Dios tenemos que querer su ayuda. Tenemos que llamarlo Jesús, humillándonos y reconociendo que lo necesitamos. Si ellos hubieran seguido empeñados y tercos en salir de su miseria y de su tormenta ellos mismos, no hubieran llamado a Jesús. Jesús hubiera seguido y ellos hubieran quizás muerto en la tormenta. Y lo mismo te puede pasar a ti espiritualmente hablando. Si piensas que puedes sacar tu alma del hoyo con tus propios esfuerzos y buenas obras. Solo Jesús salva y solo Jesús perdona pecados. Así que Jesús está aquí diciéndonos, búscame, búscalo a Él, pide su ayuda. Él es amor, Él es toda compasión y no importa cuánto hayas fallado, Él está dispuesto a rescatarte si te humillas y reconoces que lo necesitas. Nunca pases por alto la iniciativa humana en obtener la ayuda de Dios en medio de tu lucha. Él está allí para ayudarte, pero tienes que llamar su nombre. Tienes que decir, Jesús, te necesito, yo no puedo, yo no puedo. Próximo versículo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, el valiente, ¿verdad? Sacando pecho, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él bien valentón ahí, como que reta a Jesús, ¿verdad? Si en realidad eres tú, Jesús, manda que yo camine sobre las aguas a ti. Pero algo impresionante pasa inmediatamente a continuación, no se lo pierda. Y él, Jesús, dijo, ven. Pedro reta a Jesús y Jesús responde retando a Pedro. Jesús responde dándole un mandamiento a obedecer a Pedro. Mire este intercambio. Pedro, por así decirlo, pone la pelota en la cancha de Jesús y Jesús inmediatamente pone la pelota en la cancha de Pedro otra vez. O sea, Jesús nos lleva momentos, hermanos, donde o confiamos en Él o lo rechazamos. Y me imagino a Pedro, por un segundo, bien valiente, como le había pasado mil veces. Jesús, si eres tú, que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y cuando Jesús le responde, ok, Pedro, ven. Me imagino a Pedro con los ojos de temor diciendo por dentro, ah, Jesús, yo estaba jugando, esto era un chiste. ¿Por qué tú no me cagas? Porque no quiero mojarme los pies, tú sabes. Pero note que ahora Pedro no tiene opción. O creía, confiaba y caminaba, o se quedaba en la barca. Y así estamos nosotros, hermanos, en este lugar tan cómodo llamado Estados Unidos. O confiamos, creemos y caminamos, o seguimos en la barca viviendo para nosotros mismos. No es que Dios no quiera transformarte y cambiar todo lo que tu corazón desea para que vivas la alegría de vivir en misión con Él, en vez de conformarte con un materialismo tonto. La pregunta más bien es si en realidad quieres ir a Él. Porque Jesús te dice, ven. Tú clamas a Jesús como Pedro. Jesús te pone la pelota en la cancha otra vez y te dice, ven. Déjalo todo y sígueme. Iglesia, piensa en las implicaciones de esto para nuestras vidas. Jesús nos está dando un lugar más grande al cual nos mudamos en 3 semanas. Vamos a creerle a Dios que Él ya lo quiere llenar porque la cosecha está lista. Vamos a confiar en Dios y serle fiel a Dios en vivir en misión con Él. O vamos a quedarnos en las gradas. Dios nos ha dado una visión de empezar comunidades de fe en Jesús centradas en el Evangelio. Vamos a soñar con Dios y trabajar lado a lado con Él para que nuestra gente tenga un encuentro con el amor, la sanidad, el perdón y la salvación que Jesús da. O vamos a vivir para nosotros mismos y desperdiciar nuestras vidas. Con nuestras oraciones le decimos a Jesús, Jesús, sana nuestra ciudad. Que otros puedan oír el evangelio de gracia que nosotros oímos aquí. Y Jesús nos está respondiendo, ven. Ven y vive en misión conmigo. Ve y lleva mi evangelio de amor a ellos, a donde está la necesidad. ¿Qué haremos? La pelota está en nuestra cancha. Y déjame decirte, no hay equipo más divertido que el de Dios. Y no es fácil la pelea con la carne que se quiere revelar a Dios diariamente. Pero ¿sabes qué? Es hermoso tener vida, razón de vivir y propósito y un futuro seguro en Cristo Jesús. Note que lo primero que Jesús hace no es arreglar el problema de los discípulos, diciéndole, oh, ¿sabes qué? Le voy a decir a la tormenta que se vaya y ya se va. No, Él más bien dio un mandamiento, ven a mí. No importa las tormentas cuando aquel que camina sobre las aguas está a tu lado. ¿Qué importa si hay tormenta si el que está a mi lado camina sobre las aguas? Y quizás tú necesitas dejar de demandarle una solución a Dios por tu problema y más bien ir a Él cada mañana. Sigue diciendo la palabra y descendiendo Pedro de la barca. Ah, qué lindo. Descendió, creyó. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El único hombre fuera de Jesús que ha caminado por encima del agua y en una tormenta. Pero se le salió el Simón a Pedro. Se le salió el viejo hombre como nos pasa a nosotros. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, es por eso que necesitamos fe que perdura. Y dicho sea de paso, la frase poca fe ahí es la palabra en griego, oligopistos, que significa confiar muy poco en mí. O sea que, una vez más, no se trata del tamaño de nuestra fe, sino del objeto de nuestra fe. Hombre de poca fe, hombre de una fe tan pobre que prefirió confiar más en la creación que en el Creador. Es lo que está diciendo Jesús. Pedro empezó bien, pero no terminó bien. Pedro salió de la barca, pero se le salió el Simón al quitar los ojos de Jesús. Flaqueó cuando consideró más las cosas a su alrededor que a Jesús. Y sabe que no fue el temor de Pedro lo que hundió a Pedro. Fue quitar sus ojos de Jesús en medio de su temor. No fue el temor. Jesús te recibe tal y como eres. Fue quitar sus ojos de Jesús en medio de su temor. No importa si servimos a Dios con debilidades y con temor. Y créame que las últimas 2 semanas en Asia tuve temor muchas veces. Pero lo que importa es servir a Dios y confiar en Él. Y Él se encarga de transformarnos poquito a poco a su imagen. Pero hay que vivir por Él y para Él con nuestra mirada en Él. No dejes que tu debilidad sea una excusa para seguir viviendo para ti mismo. Ven a Jesús con tus temores. Él siempre te sostiene. Hemos aprendido tanto ya de esta historia. Pero quiero terminar en esta mañana con la razón por la cual esta historia está grabada aquí en la palabra de Dios. Esta historia, hermanos, no está aquí para inspirarnos a nosotros a que caminemos sobre el agua. Ese no es el punto. No se trata de nosotros ni de nuestra gloria. Es más, cuando Pablo en Hechos, tiene un accidente en alta mar con su barco. A Pablo no se le ocurre caminar por el agua hasta la orilla. Ese no es el punto de la historia. Esta historia está aquí para enseñarnos a continuar con fe lo que empezamos con fe. Ese es el mayor problema para los cristianos. No rendirse. No vivir en un naufragio vano. Así que aquí vemos que fe inicial no es suficiente. Necesitamos fe que perdura. No tiene sentido empezar bien y terminar mal, hermanos. Pedro empezó bien con sus ojos puestos en Cristo. Y por lo menos del crédito que él fue el único que salió del bote. El problema es que no mantuvo sus ojos en Cristo. Empezó bien, pero no mantuvo sus ojos en Cristo. No hagas tú lo mismo. No te conformes a este mundo. Hay mucho más para tu vida, un propósito mayor, una vida mejor en Cristo. Y si tu vida estancada es evidencia de que has quitado tus ojos de Cristo, clama a Dios como lo hizo Pedro. Llámalo, pide su ayuda. Cuando Pedro se está allí hundiendo, solo había un lugar seguro donde mirar, hacia arriba. Hacia Jesús. No dejes de luchar. No quites tus ojos de Cristo. No termines mal. Fe inicial no es suficiente. Necesitamos fe que perdura. Segundo, encontramos fe que perdura en el mismo lugar donde encontramos nuestra fe inicial, en Cristo Jesús. Cuando Jesús le dijo a Pedro al principio, ¿se acuerda? Tener ánimo, soy yo. Él está usando aquí el mismo lenguaje que Dios usó en el Antiguo Testamento cuando Dios dijo, yo soy el gran yo soy. O sea, Pedro vio que el gran yo soy estaba parado por encima de todo lo que le daba miedo a él. Pedro y nosotros podemos confiar en Jesús, Él es mayor. Y también cuando Jesús le dice a Pedro, ven, Pedro sale de la barca a aquellas olas porque él creyó que es más importante obedecer a Jesús que enfocarse en las circunstancias a tu alrededor. Hermanos, es más importante obedecer a Jesús que enfocarnos en nuestras circunstancias. Y eso le dio la valentía de poner el peso de su cuerpo sobre las olas mientras caminaba hacia Jesús. El gran yo soy está sobre las olas. Él es mayor que las olas que se levantan contra mí. Él es mayor que mi miedo y mis inseguridades. Así que le voy a obedecer, aunque esté temeroso, compartiré de él, declararé su gloria. Escuche, hermano, Pedro no se enfocó en lo que tenía que atravesar, sino en aquel a quien él iba. En aquel a quien él iba, Cristo Jesús. Él no se enfocó en la prueba, él se enfocó en aquel que lo amaba más que nadie. Y fue solo cuando Pedro pensó que las olas eran mayor que Jesús. Fue solo cuando él dejó de confiar y mirar a Jesús que empezó a hundirse. Y en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y aquí vemos que si tú te enfocas en Jesús y caminas hacia él a pesar de la tormenta, terminarás bien. Pero si te enfocas en tus luchas, te hundirás en tu debilidad. Hermanos, hay un tesoro más en este pasaje. Y es que el punto de este pasaje no es demostrar ni la debilidad ni la valentía de Pedro. El punto del pasaje es demostrar la grandeza de la gracia de Dios aún en nuestra debilidad. Jesús salvó a Pedro aún cuando Pedro dudó de él. Esa gracia y amor te debe impulsar a honrar y servir a Dios con todo. Nadie te ama como Jesucristo. Y nota que primero Jesús extiende la mano, lo sostiene y lo salva, y después le dice, hombre de poca fe. No es como la religión. Jesús no le dice, ah, te estás hundiendo porque no tuviste fe. Ah, tienes que creer en mí. Cuando creas en mí, ah, yo te saco. No, hermano. Aquí está el evangelio desplegado. Dice la palabra de Dios que al momento cuando él se estaba hundiendo, Jesús le extendió la mano, lo sostuvo, y después le dijo, hombre de poca fe. Hermano, qué amor tan grande. Que aún en nuestra debilidad, lo primero que Jesús hace es te extiende su mano de misericordia. Y Él te sostiene. Y después te dice, qué tonto eres por no confiar en mí. Lo que te debe impulsar a ti a servir a Dios no es tu valentía. No se trata de ti. Lo que nos impulsa es que Jesús, sin merecerlo, extendió su mano de misericordia a ti y a mí y nos sostuvo y nos salvó en esa cruz. Y esta historia no se trata de la fe de Pedro, sino de la fidelidad de Cristo Jesús. Pedro quiere que sepamos que Jesús está cerca a nosotros siempre, que Él nos salva, que Él nos levanta cuando clamamos su nombre y le pedimos ayuda, aún si clamamos con miedo. No es como esos evangelios falsos que tienes que clamar con una fe que sea más grande que la de Jesucristo. No, Él tenía miedo y clamó y Jesús lo salvó, porque se trata de la misericordia de Cristo, no de nuestra valentía. El Salmos 94:18 dice: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sostenía. Nuestro Dios es un Dios que siempre estará ahí para sostenerte, recogerte una y otra vez y elevarte por encima de tormentas y tus propios temores. Y quizás algunos de ustedes tienen sus ojos en su problema, o tienes tus ojos puestos en ti mismo. Cuando miras tu debilidad, tu desobediencia, tu inconsistencia, caes en la autocompasión, donde sientes lástima por ti mismo debido a tu pecado. Y no te has dado cuenta que tienes tus ojos en tu pecado en vez de tenerlo en Cristo Jesús. Que tu pecado se ha vuelto más grande que Dios cuando no lo es. Quita la vista de ti mismo. Autocompasión, lástima por ti mismo, es un acto de orgullo egocéntrico, porque el enfoque eres tú, y que otros digan, ah, pobrecito. Quita tus ojos de tus luchas y de tu pecado y fija tus ojos en Cristo. Si gastaras el tiempo que piensas en tus fracasos y pecados y lo emplearas en contemplar el Evangelio de Jesucristo, ya hubieras salido del hoyo espiritual y hubieras tenido libertad y vida. Levanta tus ojos, deja las excusas y acepta el amor y el propósito de Dios para tu vida. Así que cuando te estás hundiendo distraído en este mundo, lejos de vivir en misión con Dios, paralizado por la asquerosa prosperidad y comodidad de este país, pon tus ojos de nuevo en Cristo Jesús. Esta historia no nos da un ejemplo a seguir, hermanos, sino un Salvador en quien confiar. Cristo Jesús. Y hay mucho más para tu vida y para mi vida que vivir cómodos, hermanos. Hay mucho más. Un pastor dijo una vez, predicando este pasaje: en esta historia Pedro pudo haber fallado en lo que se propuso hacer, pero Jesús logró demostrar exactamente lo que quería demostrar, que Él es fiel y Él es amor aún en nuestra debilidad. ¿Cuánto más tú y yo podemos decir de este lado de la cruz, donde vemos que Jesús no solamente vino a nosotros en la tormenta, sino que Él absorbió nuestra tormenta y tormento en sí mismo en la cruz? Y no solo nos caminó sobre las aguas, triunfó también sobre la muerte y el pecado, resucitando al tercer día. No solamente nos elevó sobre las olas, nos elevó por gracia de la muerte que merecíamos. Él tomó nuestro lugar en la cruz y venció. Y si Jesús descendió hasta el infierno después de la muerte, donde dice la Biblia que Él tomó de Satanás las llaves de la vida y de la muerte, y después resucitó en victoria, si Él hizo eso por mí y por ti, Él está con nosotros. Cuando flaqueamos, hermanos, levántate y echa manos a la obra, que Dios está contigo. En tu temor está bien, pero ahí estamos con el Señor. Dios está con nosotros. Esta es su iglesia. Esta no es mi iglesia, ni tu iglesia, esta es su iglesia. Y Él está buscando obreros. Busca a Dios. Bucea más profundo en el mar del amor de Jesucristo y descubre libertad y vida. Dios quiere enseñarte que Él es mejor que cualquier otra cosa. Él quiere enseñarte que confíes en Él. Empezaste bien, gloria a Dios. Empezamos bien hace 4 años aquí, gloria a Dios. No te rindas ahora, no te rindas. Pídele a Dios fe que perdura. Oremos en esta mañana, hermanos. Oh Dios, qué palabra más cortante a nuestros corazones. Señor, despiértanos de nuestro letargo. Señor, avívanos Porque hemos adormecido, Señor. Y hemos dejado que nuestro alrededor tome control de nosotros. Y hemos empezado a vivir vidas tan distraídos, ausente de tu propósito, de tu gloria, de tus metas, de tus sueños. Señor, y te pedimos fe en esta mañana. Fe para creer en ti, Señor. Fe para creer que tú eres más grande que nuestro pecado. Fe para creer que tú eres más grande que nuestros temores. Señor, gracias por la oportunidad de sentir temor por mi vida y reconocer que si estoy vivo es por tu gracia. Gracias porque tú nos recuerdas con nuestras debilidades que no se trata de nosotros. Señor, gracias por ese mandato que tú le diste a Pedro. Ven. Y tú nos dices hoy lo mismo a nosotros. Señor, y todo lo que tenemos es caminar hacia ti, aunque hayan olas, sabiendo que tú caminas sobre ellas, Señor. Que tú eres poderoso. Y si solo ponemos nuestra mirada en ti, si solo fijamos de veras nuestros ojos en ti con toda nuestra vida, no de labios, Señor, pero de hechos, veremos tu gloria y veremos cómo tú, Señor, empiezas a darnos una gran cosecha, porque eres tú, Señor, el que hace brotar tu amor y tu gracia en el corazón de alguien que no cree. Eres tú, Señor. Nosotros somos simplemente aquellos que somos enviados a recoger lo que tú has hecho. Dice tu palabra ahí en ese versículo que eres tú quien da la cosecha, Señor. Señor, que podamos aceptar el reto, que podamos vivir para ti, que esta serie de fe que perdura sea un recordatorio directo. Señor, que sea un momento de convicción donde podamos reanalizar una y otra vez para quién vivimos en toda área de nuestra vida. ¿De qué hablamos? ¿En qué pensamos? ¿Qué perseguimos? ¿Qué dice nuestro presupuesto que amamos más? Señor, esto no se trata de dinero. Esto se trata de que nuestro corazón esté en el único lugar seguro, en ti, la roca inconmovible de los siglos, en la única esperanza que perdura, en el único Dios que tiene vida eterna para aquellos que creen en Él y se entregan a Él. Señor, este mundo es vano. Señor, y he podido experimentar que el evangelio que ellos necesitan allá es el mismo evangelio que necesitamos aquí. Usa esta iglesia, Señor, para que sea madre, Señor, de comunidades de fe centradas en el evangelio, que hacen mucho de ti y poco de nosotros. Comunidades centradas en ti que exalten a Jesucristo. Señor, la iglesia está enferma. Usa eso en español para plantar comunidades de fe, Señor. Usa este nuevo local para ser un portaaviones, Señor, donde seamos madre de muchas comunidades de fe, Señor, que exalten tu nombre y te dejemos de usar y dejemos de burlarnos de ti, Señor. Esta vida no se trata de nosotros, se trata de ti. Abre nuestros ojos a donde está la necesidad, que podamos levantarnos con convicción, ir lugar donde hay necesidad, porque allí, Señor, tu evangelio es necesitado. Y nos damos cuenta que llevando esperanza necesitamos nosotros mismos esta esperanza. Dobla nuestras rodillas, apresura nuestros pasos y cálzanos con el calzado del evangelio precioso, Señor. Te lo pido, Señor, que tú avives nuestra iglesia y nos vuelvas una iglesia en misión contigo. Ponte de pie en esta mañana.